Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué se va a pasar cuando él va a comprender?
¿Qué es eso? ¿De qué hablas exactamente?
Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Es sábado, son las 3 de la tarde y así comienza hoy el séptimo vicio. Y bueno, pues llegaba hoy nuestro productor y su saludo fue decir agotado, pues sí. La respuesta es que al final de ese conjunto de actividades que representa un festival de cine y el tamaño de lo que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ha concluido, aunque todavía el día de hoy en el Cineforo hay un par de películas que se están exhibiendo, pero digamos técnicamente ha concluido. El programa de hoy lo vamos a dedicar justamente a tratar de hacer pues lo que quisiéramos que fuera un balance del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición 34. ¿Cuántas cosas pasan en un festival? Infinidad. Es decir, si nosotros pensamos solamente en el número de películas que se tienen en la oferta, pues son casi 300 películas. Nadie, imposible, puede verlas. Se exhibieron 295 películas, de las cuales 130 estaban en competencia. Digamos que ese es un número más accesible, sobre todo para quienes estamos cerca del festival, pues que podamos haberlas visto con antelación. Es un número que ha ido creciendo significativamente a lo largo de los últimos años y particularmente en esta edición número 34. Los datos que se proporcionaron ayer en la rueda de prensa respecto del número de asistentes que se llevaban al día de ayer, sin contabilizar todavía las funciones del viernes, fueron de más de 151,000, es decir, un número muy importante. Estamos hablando de 8 días, de casi 20,000 asistentes al festival diarios, lo cual es muy importante. Yo puedo dar testimonio de que varias de las sesiones en las que participé, en las sesiones de preguntas y respuestas, tuvieron cupo lleno. Y digamos, recuerdo la gala, por ejemplo, de el documental de La Rebo, que fue justamente el viernes, el jueves por la tarde, pues que estaba la sala Guillermo del Toro completamente pues llena. Lo mismo ocurrió con la sesión de la función de El Complot Mongol, de Sebastián del Amo, en fin. Entonces son números que no son, digamos, solamente proyecciones optimistas, sino son números muy cercanos a la realidad, sobre todo pensando que fueron más de 445 funciones, 448 funciones, y algo importante sobre la diversidad de la oferta es que en estas películas pudimos ver producciones de 53 países diferentes. por supuesto destacando prácticamente todos los países iberoamericanos, latinoamericanos. Creo que hizo falta una película de Colombia, pero alguien me corrigió y me decía que no, que sí hubo, y sobre todo porque hay muchísimos cortometrajes. Cada edición del festival hay más países incluidos, y creo que este año sí se señaló como un récord. Y algo muy importante de esta edición, desde mi punto de vista, porque es una parte central, es un núcleo fundamental del festival, es la participación en lo que se conoce como la industria, es decir, la plataforma de negocios de películas que encuentran en el festival un escaparate para poder ser comercializadas y distribuidas. Creo que ahí es muy importante subrayar que cuando menos quienes se acreditaron fueron muy superiores el número de personas las que participaron en eso. Y bueno, yo sí algo diría que habría que pensarle mejor, y porque pues para eso estamos los periodistas, y yo creo que las funciones, las galas, particularmente la de apertura y la de cierre, tienen que ser mucho más significativas. Tienen que marcar y tienen que enamorar la primera al público y la segunda dejarlo picado. Yo así lo pienso, y bueno, ¿por qué? Porque la primera, que fue la animación de Día de Muertos, fue una animación que no nos dejó tan buen sabor de boca, porque es relativamente fallida o bastante fallida, y la película de ayer, creo yo que de cierre, es una película que se va a estrenar en la plataforma Netflix, lo cual es bueno ya empezar a acercarse a esas formas de exhibición. Sin embargo, la película no necesariamente fue de lo mejor. Eso es lo que yo diría. Y bueno, ya lo que ahora conviene es hablar de el asunto de la premiación. Porque parte de la clausura incluye no solo una gala, sino también la entrega de los diversos premios que estaban en competencia. Se entregaron 14 premios, y yo quisiera comenzar justamente con el premio a la película, el premio Maguey, que se le entregó a la película One Taxi Drive. Vamos a escuchar al personaje principal, que no actor, al personaje principal de esta película documental, que va a contar la historia de un individuo que un día se subió a un taxi y le cambió la vida.
Muchas gracias a todos, y este premio para mí es muy importante, porque después de tanto dolor, tantas cosas feas que pasé, al fin vi la luz, y esta luz es la para que le queremos dar voz a toda la gente que ha sufrido violaciones, pero en especial a los hombres, que por ser hombres en esta sociedad no podemos decir nada. Este premio es para todos nosotros, y que sí se puede.
Fuerte, fuerte, dolorosas estas palabras, porque, por supuesto que totalmente de acuerdo al escuchar a un hombre que efectivamente sufrió una violación, y pues esa situación lo arrastró, porque en esta sociedad, con los valores imperantes, no es fácil tener con quien comentar que ha sido, como hombre, objeto de una violación. Y bueno, pues esta terrible historia le ocurrió a Eric, que fue el que escuchamos ahí, y que pues finalmente, como decimos, él dice que igual que el director, que hay muchas maneras de expresarlo. Incluso invitaban a ir a la página de esta película, Un Viaje en Taxi, onetaxidrive.com, para que quien quiera hacer esas denuncias tenga ahí una pues una oportunidad. Bueno, también se entregaron otros premios que son relevantes y que hay que mencionarlos. Por ejemplo, se entregó el premio al cortometraje iberoamericano, el primer premio se le entregó al cortometraje Bodas de Oro de Lorenzo Tocco, que además hay que decirle que llevaba billete de por medio, 75,000 pesos, y algo muy importante, que se entregó el premio Rigo Mora, siempre bien recordado Rigo Mora, el que está destinado a las animaciones y que en el caso del cortometraje de animación se le entregó a Guaxuma, esta película de Nara Normande, que tenía un premio de $10,000. Y bueno, también decir que el premio al largometraje de animación en competencia internacional lo recibió la película japonesa de animación Mirai no Mirai de Mamoru Hosoda, que tenía un premio de $25,000. Hay muchas cosas que podemos recordar y yo quisiera, digamos, cerrar esta primera parte destacando en esta ocasión las galas, porque hubo galas muy, muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, ya mencionaba el documental de la Revolución, incluso hubo un documental con Parchís. También, en el caso de la industria, las masterclass que hubo, la masterclass, por ejemplo, con Peter Fonda. Desde luego, esta masterclass que hubo con Eugenio Caballero, con los hermanos Cuey, los animadores. Y bueno, es una parte de lo que fue el Festival de Cine. Vamos a seguir hablando de los premios que se entregaron ayer. Permítanos una muy breve pausa escuchando justamente a White Denim.
Séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
El Séptimo Vicio, estamos haciendo un balance de lo que fue el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 34. Y bueno, alguien me preguntaba antes de pasar a los siguientes premios, que yo mencioné dos animaciones, la de cortometraje que ganó el premio a mejor cortometraje animado, efectivamente se llamó Guaxuma, es brasileño, es de una mujer, Nara Normande. Y trata de la historia de dos amigas, digamos, que tienen recuerdos sobre el bar. Y el premio al largometraje de animación internacional lo ganó Mirai no Mirai, de Mamoru Hosoda, que es un individuo que ha realmente renovado la animación japonesa y trata esta historia deliciosa. Cuando la ofrezcan en corrida comercial o en alguna plataforma de streaming, no se la pierdan. Trata la historia Mirai no Mirai de un niño pues de esos niños bien chiqueados, de esos niños que pues tienen que como 4 años. Y de pronto, pues nace la hermanita y, como siempre, empieza a ser ignorado por sus padres. La hermanita justamente se llama como la película, Mirai. Y bueno, aquí hay toda una historia de un viaje y creo que eso le da un poder evocativo muy bonito a la película. Bueno, nosotros nos vamos justamente a los siguientes premios que, pues, creo que estuvieron muy sabrosos. Y bueno, quiero comenzar con lo que a mí más me gusta, y tuve la fortuna también de estar en la sesión de, en la función donde se intercambiaron preguntas con el director Ricardo Calil, de este documental que recibió el premio al mejor documental iberoamericano, el mejor largometraje iberoamericano documental, que lo recibió la película Cine Marruecos. Aquí ya la habíamos comentado, y justamente vamos a escuchar las palabras que fueron leídas, porque aunque sí estuvo aquí en Guadalajara Ricardo Calil, él se tuvo que ir y alguien recibió el premio en su nombre, y vamos a escuchar lo que expresó.
Quiero agradecer muchísimo por este premio y decir que fue un honor exhibir nuestra película aquí en el Festival de Cine de Guadalajara, México, país que tiene tanto en común con el nuestro. Yo quería compartir este premio con mis productores, León Ferreira, Pablo Vigaola, y también con nuestro sello Candel. Pero sobre todo quería compartirlo con nuestro equipo y con nuestro elenco formado por gente sin hogar, por refugiados y por inmigrantes que ocuparon un cine desocupado. Esos grupos están amenazados ahora por la ascensión de un presidente de extrema derecha en Brasil. Así como el cine brasileño también está amenazado, y nosotros vamos a tomar un ejemplo de esas personas que ocuparon un cine para ocupar nuestro país y nuestra democracia. Muchas gracias. Saludos desde Brasil.
Cinema Marruecos es la historia de, pues, un grupo de personas que se están quedando sin hogar, sin vivienda, la mayoría refugiados, inmigrantes, que durante mucho tiempo ocuparon, vivieron en un cine abandonado, el Cine Marruecos, un cine que fue probablemente el mejor cine o el cine más lujoso de Sao Paulo, y donde el director Ricardo Calil desarrolla un experimento sumamente interesante. Les propone a estos habitantes que están a punto de ser desalojados que miren películas del festival, que fueron exhibidas en el Festival de Cine de Sao Paulo de 1954, y cada quien escoja escenas que quieran representar. Es maravilloso ese fenómeno. El equipo, porque todo el edificio donde está el cine está ocupado, está habitado, menos justamente la sala de cine. Entonces el equipo de la película lo que hizo fue a reabrir la sala, proyectar estas cintas clásicas, invitó a algunos de los residentes a un taller de actuación donde ya como actores seleccionados recrearon los momentos que les parecían más interesantes, más sorprendentes de esas películas. Obviamente esto está, digamos, atravesado por una realidad durísima, que es la realidad de que van a perder sus hogares, de que van a ser desalojados, y que, digamos, el lugar donde soñaron y donde crearon esos ensueños de representación va a desaparecer. Y bueno, decía con mucha justeza Khalil que lo terrible no es solo, digamos, la situación de estos individuos, sino de que llega justamente en el momento de que un presidente de extrema derecha llega a gobernar Brasil. Bueno, y también hacen una mención rapidísima que recibió mención especial un documental que a mí me gustó mucho, que se llamó La Asfixia, de Ana Isabel Bustamante. Recibió una mención especial del jurado con 100 mil pesos ahí adicionales. Bueno, también a decir que la ópera prima a la mejor película iberoamericana lo recibió la película Carmen y Lola, la película de la española Arantxa Echevarría, y ella que estuvo aquí con nosotros en varios programas en Guinness nos dejó algunas palabras que justamente las quiero recuperar para mostrar la importancia de esta película que nos cuenta, es una ficción, que nos cuenta la historia de dos gitanas lesbianas que se enamoran, dos jóvenes que se enamoran en un entorno absolutamente machista. Escuchemos a la directora de Carmen y Lola, Arantxa Echevarría.
Creo que la película es un canto a la libertad, de que el amor no tiene ni colores, ni pieles, ni sexos, ni razas. El amor es algo que es puro. Y sobre todo este amor del que hablo yo, que es el primero. Que yo creo que todo el mundo tiene que recordar, que todo el mundo recuerda la primera vez que se enamora. Yo creo que la homosexualidad no se puede fomentar. Existe o no existe. O sea, eres homosexual, bisexual, transexual o heterosexual. No por ver una película de drogadictos me hago drogadicta, ni por ver una película de prostitución me hago prostituta. Lo único que puede producir es que la gente reflexione. Y la reflexión y el debate nunca viene mal. Y que si no conoces a nadie homosexual, de pronto veas la película y digas, oye, estas dos chicas son homosexuales, ¿cómo me parece su relación? ¿Te gusta? Si te gusta, pues lo que tienes es una capacidad de respeto que es básica en el ser humano y que tenemos que respetar. Es un tema muy tabú, muy escondido dentro de su cultura y no se atrevían. Entonces hubo un momento que dije, no puedo escribir sobre algo que desconozco. No me puedo meter en esta película tan complicada sin saberlo. Y la película es bastante light con lo que pasa en la realidad. La realidad es mucho más dura. Ser gitana y lesbiana es durísimo. O sea, creemos que vivimos en una sociedad ya muy moderna, donde está todo muy normalizado, y es muy, muy complicado.
Lo que tienes que hacer es cuidar a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos?
2 kilos, 1,50 euros, niña.
Otra de las ganadoras de esta edición de nuestro Festival de Cine fue indiscutiblemente la película Los Tiburones de Lucía Garibaldi, una película uruguaya. Ella recibió el premio especial del jurado, también recibió el Mayahuel por mejor guión y además la actriz, que por cierto mandó sus... también la tuvimos aquí, esta chica Romina Betancourt, mandó sus saludos a través de WhatsApp y se leyeron a través de WhatsApp ahí en el auditorio Plácido Domingo del conjunto Santander de Artes Escénicas. Entonces, tres premios: el de mejor guión, el premio especial del jurado a Lucía Garibaldi y por supuesto este premio que compartió Romina Betancourt con Bárbara Leni de la película Petra. Bueno, creo que conviene que escuchemos las palabras, ahora sí que con un uruguayo muy particular, en la voz de Lucía Garibaldi.
Y por más ser uruguayos, por más mujeres en el cine, porque nos animemos a ir y sobre todo porque nos dejan llegar una vez.
¿Cuál fue el mejor largometraje iberoamericano de ficción? Pues ni más ni menos que la nueva película del español Jaime Rosales, Petra. Vamos a escuchar justamente a Jaime Rosales hablando de su película.
Pues mira, nace de lo que es el formato de la tragedia griega, la estructura de una tragedia griega, y de la idea de una mujer que va en búsqueda de la identidad a través de la búsqueda de su padre, ¿no? No sabe quién es su padre y se lanza en esa búsqueda, y esa búsqueda le lleva a desencadenar un torbellino de situaciones que le escapan a su control.
¿Tú sabes por qué estoy aquí?
No. ¿Por qué?
Porque creo que eres mi padre.
La tragedia griega es tan potente que no ha perdido su actualidad, ¿no? Desde que se inventó, luego Shakespeare la retomó, muchos dramaturgos modernos también, el cine clásico de Hollywood también se basa en las tragedias griegas. Y Hollywood básicamente cogió la tragedia griega, pero luego le dio un final feliz, ¿no? Permite explorar el mundo de la familia. El mundo de la familia siempre me ha interesado mucho.
¿Tu padre cómo es?
Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso.
Hay violencia, hay traición, y eso es muy humano y también es muy 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 disfrutable al verlo, ¿no? Nos gusta ver eso, ¿no? Bueno, una de las características que tiene la película es que tiene un pie en el cine clásico y otro en el cine moderno, ¿no? Es clásica en el guión, en el empleo de actores conocidos, en peripecias, pero la cámara es muy moderna, es un planteamiento muy moderno de cámara, es plano secuencia, como si un ángel estuviera mirando, es alguien que está mirando a alguien que está ahí, ¿no?
No me gusta Petra. Mintió.
Bueno, pues ahí está Petra, de Jaime Rosales, que además recibió el premio al mejor director del festival, y creo que bien merecido. El premio de el mejor largometraje de ficción iberoamericano recibe un premio bastante sustancioso de 250,000 pesos. Y pues él, como mejor director, aparte recibió 150,000 pesos. La película se llevó 400,000 pesos, que pues son alrededor de $20,000, bastante saludable para la película española, que decía pues fue recibió todos los premios. Rápidamente, antes de irnos a nuestro siguiente corte, que será muy breve, recordar también que una película que llamó muchísimo la atención a todos quien la vimos y fue muy comentada, una película sumamente polémica, que se llama Temblores, película guatemalteca, que habla de la historia de un hombre de 40 años que pues se revela homosexual, y pues entonces empieza una lucha con su familia. Y una lucha, digamos, ideológica, atroz, porque aparentemente toda su vida está bien armada, pero tanto la familia de él como su propia esposa, pues deciden curarlo. Un asunto del que vamos a hablar más adelante. Deciden curarlo. Y a través de un pastor evangélico y otros recursos, lo someten a esa cura, y la película nos habla de este conflicto y de cómo al final lo, comillas, resuelven de una manera absolutamente triste. Bueno, ese es un dato que queríamos dar, y el otro, que el premio al mejor actor dentro del cine iberoamericano lo recibió Darío Grandinetti, un actor argentino, justamente por la película Rojo, donde a mediados de los años 70 un hombre bastante extraño llega a una ciudad de provincia de Argentina, y pues sin motivos aparentes, sin quítame estas pulgas, de pronto empieza a agredir a un abogado que de nombre Claudio, y la comunidad va a apoyar obviamente a este abogado y humillar y expulsar a este hombre extraño. Y la historia se desarrolla bien, es una película interesante, Rojo, en la cual el actor Darío Grandinetti recibió el premio al mejor actor. Ya habíamos comentado que el premio a la mejor actriz fue compartido por Robina Betancourt, la actriz principal de Los Tiburones, de The Sharks, y Bárbara Leni por Petra. Bueno, vámonos rápidamente a nuestro siguiente corte. ¿Saben qué? Lo que viene es imperdible. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los premios que recibió el cine mexicano, es decir, quién se ganó el premio Mezcal, quiénes fueron los mayahueles en la parte del cine mexicano. Para eso, regresando del corte, aquí en El Séptimo Vicio.
Creadores, espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El Séptimo Vicio.
Pues habíamos prometido que en esta sección del programa hablaríamos del premio Mezcal. Antes de ello, creo que conviene señalar que este año las producciones hechas en Jalisco, hay una sección que así se llama, Hecho en Jalisco, fueron 19. Y decir que hubo, unas 11 películas largometraje entre ficción y documental, me acuerdo así de memoria de los documentales, 45 días en Harvard, Caballerango, Chivas la película, Ergo Zoom, La Rebo, Sing a Song of Love, Semillas contra el Despojo y La Vida Oculta de la Artesanía, por supuesto también películas como Asfixia, la película de Kenia Márquez, Cigüeñas, una película muy interesante sobre este rechazo al aborto que existe en los sistemas de salud públicos y privados, Inevitable y Nerea. Y, por supuesto, un número de 8 o 9 cortometrajes, entre las cuales está La Abuela del Año, de Olivia Luengas, La Bruja del Fósforo Paseante, de Sofía Carrillo, en fin, ahí tenemos, un motivo de celebración, que es la cantidad de producciones locales que se presentaron. ¿Y quién fue la gran ganadora? Pues, ni más ni menos que el documental Midnight Family, Familia de Medianoche, que justamente también el director Luke Lorenzen, estadounidense, pero la película es mexicana, también recibió el premio al mejor director. Vamos a escucharlo en inglés, se entiende muy claramente, si hay necesidad haré un pequeño resumen, donde él nos dice cuál fue su experiencia al filmar esta película aquí en México. Déjenme contarles una anécdota. Él llegó a México, llegó a la Ciudad de México a filmar otro documental. Ya había hecho cosas aquí en México, y resulta que enfrente de su casa vivía una familia, y cuando cada noche o cada madrugada veía que llegaban, descubrió y dijo, no, yo tengo que contar esta historia de una familia de medianoche.
My name is Luke Lawrenson. I am the director of Midnight Family. Shooting this movie is and probably will remain the most indescribable experience of my life.
Luke!
It was this roller coaster of an experience, but I knew that I had to be on the roller coaster, organized enough with my camera to capture it. And it took 80 nights to do it, and now we have a film.
¿Cómo ves la noche, Lucas?
¡Verga, verga!
Would be crammed in the back of this ambulance, sleeping together, lined up like sardines, listening to the radio, just waiting for something. And you're sitting there hoping something will come through, and the moment it does, you're fearing what you might end up seeing.
Bueno, ahí Luke Lawrenson lo que decía básicamente que ha sido la experiencia más fantástica que ha tenido en su vida, que él, pues se sentía como en una montaña rusa, ¿no? Pero tenía que organizar todo su equipo y pues planear lo que tenía que filmar, que pues prácticamente vivían allí todas las noches en esa, fueron 80 noches de filmación. 80 noches de filmación para Familia de Medianoche, película que ya había ganado en el Festival de Sundance el premio a la mejor fotografía y que relata la historia de esta familia que administra una ambulancia privada que ofrece servicios. Una película puntual, dura, exacta, poco pretenciosa, pero profunda. Y bueno, pues decía también Luke Lawrenson ganó el premio al mejor director. Y un premio de los más apreciados, de los que todo mundo quiere ganarse, es por supuesto el premio del público. Porque sabrán ustedes que todas las películas que están en competencia, cuando se exhiben, a los espectadores se les entrega una pequeña boleta. Y que piden que califiquen distintos asuntos de la película y el final se obtiene un, digamos, un valor y la película que fue mejor calificada aquí en Jalisco fue ni más ni menos que la película Oblatos, El vuelo que surcó la noche, de Anselo Ruiz Villanueva. Él es del CCC, pero la película se filmó aquí sobre un tema local y obviamente le llegó mucho a la gente. Vamos a escuchar lo que nos compartió justamente Acelo anoche, ahí en el auditorio Plácido Domingo del Centro de Artes Escénicas.
Nos llena de profunda emoción que nuestro documental haya sido premiado precisamente en esta categoría y en esta ciudad. Quiero agradecer en primer lugar a la hora de esta película, a los militantes de la Liga Comunista del 23 de septiembre que fueron generosos con nosotros y abrieron su corazón para hacer esta película una obra genuina. Esta película es sobre una generación que decidió tomar acciones en pos de conseguir un mundo mejor, con métodos que podríamos o no compartir, pero que fueron auténticos. Miles de jóvenes del continente dieron la vida en pos de este ideal, sueños de cambio que permanecen vivos en ellos y que hoy son tan necesarios. Quiero agradecer también al equipo de compañeros talentosos y eficaces que hicieron posible esta película. No podría mencionar a todos, perdonen, pero en especial a Fernando Hernández, el fotógrafo y cómplice de este proyecto. También me gustaría agradecer a los trabajadores de autoridades del Centro de Capacitación Cinematográfica en cuyas aulas se aprobó esta película. Por último y no menos importante, a mis amigos y a mi familia que me aguantaron los últimos años hablando obsesivamente sobre el mismo tema. En especial a mi madre y a mi compañera en la calle. Muchas gracias al festival y a su público.
Muy emocionante ese momento en el que Acelo Ruiz Villanueva pues habló, y hay que decir que el premio del público pues también trae dinero. Él recibió ahí 100,000 pesos, aparte de su reconocimiento. Otros premios importantes relacionados con películas mexicanas son el de los actores. El premio a la mejor actriz lo ganó Diana Sedano, la actriz principal de la película de José Luis Valle, que se llama Yo Necesito Amor. Ella ganó el premio a la mejor actriz. También Yo Necesito Amor ganó el premio a la mejor fotografía. Y en el caso de los hombres, el mejor actor fue para Benny Emanuel por la película Detrás de la Montaña. Yo aquí quiero mencionar que a mí me gustó mucho en la presencia, en el desempeño, en lo que cubre en la imagen este actor, Benny Emanuel. Y para que tengan un registro, digamos, sé que puede ser ofensivo siempre comparar, pero para que tengan una idea del tipo de actor que es, me parece que es un actor del perfil de Christian Ferrer, que ya todo el mundo lo conoce por películas como 600 millas, por Guten Tag Ramón, en fin. Bueno, pues ese es el perfil de Benny Emanuel, que ha ganado aquí en Guadalajara el premio al mejor actor por Detrás de la Montaña. No quisiera, digamos, concluir diciendo que también los espectadores nos llevamos muchos premios, nos llevamos muchas sorpresas, encuentros, fiestas que hubo, esos momentos en los cuales actores, directores, productores tenían la posibilidad de intercambiar impresiones o incluso preguntarnos qué nos había gustado. Y creo que los espectadores recibimos también un montón de premios en este festival. Desde aquí, la más calurosa de las felicitaciones para la nueva directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Estrella Araiza, por este festival, por este su primer festival como directora. Estoy seguro que serán muchos años más. Muchas felicidades, Estrella. Y nosotros justamente nos vamos escuchando a una gran intérprete mexicana con una canción que a mí en lo particular me gusta mucho y que se llama No Te Va a Gustar. Y bueno, por supuesto que se trata de Julieta Venegas con Chao.
Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Mire para
104.3 FM.
Tu punto de vista sobre el cine en el séptimo vicio. Continuamos.
Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera.
Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
Pues aquí en esta gustadísima sección del séptimo vicio es cuando pues comentamos aquellas alternativas que tienen los cinéfilos dentro de la cartelera de nuestra ciudad. Hay que decir que en esta ocasión está particularmente boyante. Hay muchas cosas, por ejemplo, para quienes no han visto Beautiful Boy, pues ahí está Cafarnaún de Nadine Lavaki, está Cafarnaún, la ciudad olvidada. Los que les gustan las películas, digamos, de Marvel, pues está Capitana Marvel. La película de Spike Lee, El infiltrado de Ku Klux Klan, todavía tiene exhibición. La ganadora del Oscar, Green Book, se está exhibiendo. La favorita de Yorgos Latinos todavía está. En fin, hay buenas cosas. Pero nosotros hemos escogido solamente dos opciones para comentar el día de hoy. Y la primera de ellas, que en inglés lleva el nombre de Boys Erased, en español le pusieron Corazón Borrado, cuenta la historia de Jared, interpretado maravillosamente por Lucas Hedges. Y este chico es el hijo de un pastor baptista en una comunidad de los Estados Unidos. Él tiene 19 años y de pronto sale del closet, le confiesa a sus padres, que son Nicole Kidman y Russell Crowe, que es gay. Para hacerlo de manera muy simple, él, presionado por sus padres para no defraudarlos, también para no traicionar los principios de su fe, decide ingresar en esos programas que tristemente se están haciendo tan frecuentes, un programa de curación o de conversión de homosexuales. Bueno, este es, digamos, la historia general. Hablar del director, que va a salir también ahí en un pequeño papel, Joel Edgerton. ¿Saben qué película había hecho él? También El Regalo, en 2015. Y la película está basada en las memorias que tienen el mismo nombre, Boys Erased, de Garrett Conley, que le había pasado exactamente a los mismos. Sus padres eran baptistas y tuvo que, asumir todo el proceso de este tipo de terapias. Y yo aquí lo que digo, que lo que hace la película de Corazón Borrado es visibilizar una problemática social que no solo afecta a la comunidad homosexual, porque ya sabemos que no es una enfermedad y por lo tanto quien ofrezca curarla primero está cometiendo un fraude, es charlatanería pura, pero ideológicamente lo que hace es imponer una autoridad y un modelo y un modo de vida para todos los demás, que es el imperante. Yo creo que Corazón Borrado ofrece un análisis admirable de los problemas que enfrenta la homosexualidad frente a estos grupos. Muy buenas actuaciones, tanto del padre Russell Crowe, es Marshall, y que además es un exitoso vendedor de automóviles, y también como un personaje, Nancy, la madre interpretada por Nicole Kidman, una esposa sumisa, ¿no?, que siempre está al pendiente. Creo que la película nos muestra personajes que no son planos, que son personajes multifacéticos. Creo que hay que ir a ver Corazón Borrado, pero también hay que ir a ver esta otra película argentina que se llama El Ángel. Fíjense que yo disfruté mucho El Ángel, esta película argentina, que por cierto también tuvo alguna función en el Festival Internacional de Cine Guadalajara. La película está situada en el verano de 1971. El principio es alucinante porque vemos como un joven, guapetón, rubio, con el pelo rizado, entra en una gran mansión, pues parecería que está en su casa, ¿no? Pero pues una mansión bastante opulenta, donde se sirve un whisky, prende un tocadiscos, que era lo que existía entonces. Justamente ahí va a sonar El extraño del pelo largo. Un éxito que fue de un grupo que se llamaba La Joven Guardia, si no mal me acuerdo. Y pues se pone a bailar. ¿Quién es este joven? Pues ni más ni menos que Carlos Eduardo Robledo Puch. Un chico de una familia de clase media, sin grandes problemas, una familia común y corriente, podríamos decir, que no tenía ningún pasado, y que se convirtió en el asesino en serie más famoso de la Argentina. La película está basada en hechos reales, y que con apenas 20 años cometió, algunos piensan que 11, 12 asesinatos, y había realizado también más de 20 robos. Bueno, de esto va El Ángel, que va a seguir las peripecias de Carlos Eduardo Robledo y de un amigo del que secretamente y no tan secretamente está enamorado. Yo creo que la película paralelamente va a funcionar como un retrato de la época de Argentina, de finales de los 60, principios de los 70, y también como una suerte, no necesariamente de exaltación, pero sí de retrato de los criminales en general, y solamente utiliza a este joven como un ejemplo, pero en una vertiente muy particular, en la vertiente de lo que el criminal representa como un personaje anárquico, libertario, que no acepta las pautas y los comportamientos predominantes, los esquemas de una sociedad que, sobre todo en esos tiempos, era una sociedad profundamente represora, castadora, que vulneraba las personalidades. Yo creo que este biopic del asesino en serie argentino tiene muchísimas virtudes, porque vamos viendo cómo este maquiavelismo del joven va creciendo. La película se va enredando en tonos oscuros, en tonos cerrados. La película, dirigida por Luis Ortega, es una película que también mezcla el desenfado, el atrevimiento de este joven, y lo hace imprimiendo un ritmo particular, con una banda sonora verdaderamente excepcional. Creo que El Ángel es una película que no va a defraudar a nadie, es una película con ritmo, con una gran actuación, y sobre todo que nos va a mostrar que las pasiones, no necesariamente todas legítimas, son capaces de arrastrar al más joven, al más pintado, a las acciones más terribles. Bueno, ahí están dos de las propuestas del séptimo vicio: una, Corazón Borrado, y el otro, El Ángel, película argentina. Hasta aquí nuestro programa de hoy, agradeciendo a todo el equipo que apoya la producción de este programa, a su productor Gilberto Domínguez, y a todos ustedes que nos escucharon esta tarde, con la invitación de vernos el próximo sábado en la cita con lo mejor de la pantalla. Eduardo Quijano los saluda y los deja escuchando justamente una canción que aparece en El Ángel.
No dejo nunca de pensar, quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal.
Séptimo vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde.
Hasta la próxima.